Vamos a continuar. Estábamos viendo, hermano, en un estudio, el propósito de la iglesia. Dimos que es para la gloria de Dios. Es el mero propósito, el por qué Dios constituyó, instituyó, estableció la iglesia, es para la gloria, para su propia gloria. En el capítulo 6, vamos a buscar el capítulo 6 de Mateo. Vamos a buscar Mateo. Vimos la otra vez Romanos 16:36, donde dice todo lo que Dios hace es para su gloria. Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. La gran mayoría de las iglesias están pensando que la iglesia era para alcanzar a las almas, ¿verdad? Hay unos que piensan así, es decir, que el móvil de la iglesia es para alcanzar las almas. No digo que no es, si es el uno de los propósitos. Siempre le digo a mi esposa, me acuerdo de esa persona que decía, cuando un misionero decía, no, dice, hay que preparar a los jóvenes, hay que entrenarlos, hay que adiestrarlos, hay que dejarlo que estudien, dice el misionero, hay que dejar que estudien los jóvenes, que se preparen académicamente, no podemos. Y dice otro hermano, dice, mientras se están preparando en el instituto, dice, las almas se están perdiendo, dice. Es decir, como diciendo, no hay que perder tiempo porque el mero fin es salvar las almas. Y claro, hermanos, Dios es el que salva, nosotros no podemos salvar a nadie, no tenemos esa facultad, el poder, ni la sabiduría para hacerlo. Entonces buscamos el libro de Mateo, capítulo 6, ahora, y vamos a ver vamos a mirar lo que dijo el Señor aquí, Mateo, capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, 13. Dice la palabra, Mateo 6, 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, de Dios es la gloria y el poder. Hay un tema, hermano, en la Biblia que está en toda la Escritura. La gloria de Dios, como ya veníamos viendo, como ya vimos en Romanos 16:36, que por él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Pero vemos los siguientes textos a continuación, donde, hermano, muestra, hermano, que Dios, hermano, hace las cosas para su propia gloria. El tema céntrico de la Biblia, hermano, es la gloria de Dios, y no debemos perder de vista esto. Ahí en Romanos 16:36, como ya vimos, en Romanos 16:27, en Gálatas 1:5, Efesios 3:21, Filipenses 4:21, 1 Timoteo 2:17, 2 Timoteo 4:18, Hebreos 13:21, 1 Pedro 4:11 y 5, y también capítulo 5, versículo 11, 2 Pedro 3:18 y Judas 25, como Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:13 y Apocalipsis 7:12. Todos esos textos, hermano, concluyen mostrándonos que Dios, hermano, hace las cosas para su propia gloria. Todo lo que el creyente tiene que hacer, hermano, es darle la gloria a Dios. Todo lo que nosotros debemos hacerlo, todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Por eso concluimos diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, entonces, es el mero propósito, hermano, de la razón, el por qué el Señor instituyó su iglesia. Es para que Él sea grandemente glorificado. Quiero mostrar el segundo propósito, que lo tocamos muy brevemente la semana pasada. El segundo propósito principal de la existencia de la iglesia, el primero fue para la gloria de Dios, el segundo, hermano, es para la adoración a su nombre glorioso, porque como dice el salmista, grande, grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, también Dios instituyó una iglesia como la que vemos hoy en día, hermano, una iglesia local, visible, para que el pueblo, hermano, glorificara, alabara, bendiciera el nombre de Dios. Vamos a buscar, por ejemplo, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Dios reclama, hermano, adoración. Dios exige, hermano, que las criaturas le adoren. Aquí, hermano, en Malaquías capítulo 1, versículo 11, dice, hermano, que Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se opone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios, hermano, exige no solo que veneremos el nombre de Dios, loemos, alabemos el nombre de Dios, hermano, y nos da una razón, el por qué, hermano, Dios debe ser altamente glorificado, alabado, bendecido, venerado en toda la tierra. Porque dice que su nombre es grande entre las naciones. Y desde donde nace el sol hasta donde se oculta el sol, es grande, dice su nombre. En todo lugar, dice Dios, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. Esa ofrenda, hermano, como dice Hebreo, son los frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. Entonces, desde donde nace el sol hasta el oriente, hasta donde se oculta, hasta el occidente, Dios dice, hermano, que su nombre debe ser loado, reconocido como supremo, como soberano, y además ofrecerse ofrenda, porque grande es mi nombre. Ahora, el pueblo lo había profanado, dice, el pueblo, hermano, había despreciado, había desdeñado el nombre de Dios, y Dios estaba reclamando lo que él le corresponde, lo que le pertenece, que es, hermano, la admiración. Admirar su nombre, alabar su nombre, bendecir el nombre de Dios. Entonces también la iglesia, hermano, fue instituido para que la iglesia, hermano, se maravillara, para que la iglesia, hermano, alabara, para que la iglesia, hermano, adorara el nombre de Dios, porque grande es su nombre en toda la tierra. Así como lo muestra también Salmo 99, versículo 3. Vamos a buscar Salmo 99, versículo 3. Dice Salmo 99, versículo 3. Vea lo que dice. Salmo 99, 3. Dice, alabe en tu nombre, grande y temible. Ahora dice, Él es santo, Él es santo. Otra razón también de la alabanza a Dios, no solo por lo grande y temible que es su nombre, pero dice por su gran también santidad, por su sublime santidad. Entonces debemos alabar y glorificar su nombre. La iglesia tiene el gran deber, hermano, la gran responsabilidad de alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios, hermano, rendir culto al nombre de Dios. Vamos a orar y vamos a ver tres cosas, hermano, tres razones ¿Por qué el hombre, desde donde nace el sol hasta donde se oculta, debe, hermano, alabarle, adorarle, bendecirle? ¿Por qué? Tres cosas y terminamos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, por tu buena voluntad estamos aquí. Gracias por tu gran amor, tu gran paciencia, tu gran misericordia. Señor, gracias por guardar a mis hermanos y por guardarnos a nosotros también que salimos. Señor, tú sabes lo que sucedió en nuestro camino, en nuestra venida. Señor, tú has sido bueno. Sabemos, Señor, como dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Señor, caerán a tu lado de 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice tu palabra. Señor, es la promesa que tenemos y esperamos, Señor, siempre en esta bendita promesa. Padre, gracias por el tiempo fresco, agradable. Señor, estamos aquí porque reconocemos que tú eres el único sempiterno, el único bendito por los siglos, el único quien merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Por eso, Señor, has salvado, has redimido, Señor, a un pueblo. Aparte, Señor, lo primero para tu propia gloria. Segundo, para que este pueblo, Señor, reconozca tu poder, tu amor, tu gracia, tu paciencia, para que reconozca, Señor, que tú eres el único quien mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, como la misma expresión de Cristo, porque tuyo es el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendice cada hermano que está aquí y los que no se presentaron, también oramos por ello. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Rápidamente, hermano, ¿por qué, hermano? Aparte de la grandeza de Dios, por su gran hombre, pero, hermano, también debemos alabar a Dios, hermano, por su gran misericordia. Una razón que nosotros tenemos en la vida es porque Dios, hermano, es grande en misericordia. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 14. El libro de Números, capítulo 14, versículo 18, donde el Señor Jehová proclama su nombre y lo proclama como grande en perdonar, grande en misericordia. Números, capítulo 14, versículo 18, dice ahí: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Grande, dice hermano, Dios, grande es, dice Jehová, tardo en la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Dios, hermano, ha sido tan misericordioso y tan grande su misericordia que la Biblia dice que llega hasta los cielos. Salmos 57, 10. Salmos 57, versículo 10. Dice el libro de los Salmos, capítulo 57, Salmos 57, versículo 10, dice: porque grande. Ahora voy a leer el versículo 9 para que usted vea cómo exhorta el salmista. Salmos 57, 9 y 10: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones. Ahora, el verso 10 dice la razón del por qué le alabaría a Dios, por qué alabaría al Señor, por qué cantaría su nombre entre las naciones. Porque grande, grande es hasta los cielos tu misericordia y tu verdad, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, la razón que da el salmista, el por qué quiere cantarle a Dios entre las naciones, el por qué quiere alabarle entre los pueblos, dice: porque es grande, dice, hasta los cielos su misericordia. Hermano, Por eso el creyente, hermano, redimido, salvado, la iglesia tiene el gran deber de atribuir a Dios adoración, alabanza, admiración. Hermano, es el por qué nos reunimos, para cantar y alabar, bendecir el nombre de Dios. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5 también dice así. Salmos capítulo 86, versículo 5, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces Dios, hermano, dice que Él es un Dios bueno, un Dios perdonador, pero también muy grande en misericordia para con todos los que le invocan. Hermano, por eso el profeta Jeremías dice que la misericordia de Dios ha sido nueva cada mañana. Tu misericordia, dice, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Imagínense, también Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. Dice ahí: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, es la razón el por qué debemos, hermano, nosotros alabar el nombre de Dios, la misericordia. Además, Pedro dice, hermano, que por su gran misericordia nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados, fuimos renacidos, en otras palabras. Ahí en la carta de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, la gran misericordia de Dios, dice el apóstol Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. ¿Qué tal entonces si no fuera por la misericordia de Dios? Obviamente, nosotros no alcanzaríamos perdón, gracia, no alcanzaríamos salvación, hermano. Entonces, la iglesia fue establecido para que la iglesia, hermano, le atribuyera, hermano, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a Dios. Y la razón, dice, por su grandeza, por su gran misericordia y también por su gran poder, por su gran poder. Esto, hermano, tenemos muchos textos también donde podemos ver, por ejemplo, el libro de Job, capítulo 37, nos habla del gran poder de Dios. Job, capítulo 37, versículo 23. Job 37, 23. Dice así la palabra. Job 37, 23, dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ah, hermano, en Dios, dice, hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder. Hermano, el poder de Dios, hermano, a causa de su gran misericordia, es una razón para alabarle. A causa de su gran poder, hermano, su gran majestad, hermano, nosotros debemos alabar el nombre de Dios. Por eso Salmo 66:3 lo aclara también así. Salmo 66, versículo 3. Vea lo que dice. Salmo 66, 3. Dice: Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Entonces, hermano, el salmista dice que la obra de Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Entonces, por el gran poder de Dios, dice, tenemos victoria. Dios ha conseguido la victoria mediante la sangre de su cruz, hermano. Entonces, por el gran poder de Dios, ha sometido al enemigo de nuestras almas, y es una razón, dice, para dar alabanza a nuestro Dios por su gran poder, no solo por su gran misericordia, pero también por su gran poder. Ahí en el Salmo 147:5, ahí adelantito nada más, Salmo 147:5, sí, dice así: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor. La razón, hermano, el por qué nosotros debemos adorar, alabar, hermano, a nuestro Dios, por su gran misericordia, por su gran poder. Y como ya vimos, hermano, en el capítulo que leímos de Apocalipsis, hermano, cómo Dios juzgará por su gran poder este mundo. Apocalipsis 11:17, véalo. Apocalipsis 11:17. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17. diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, aquí los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo, ahora vea la razón, hermano, de la adoración de estos esos seres que estaban en la presencia de Dios. Dice que son 24 ancianos que estaban delante del trono de Dios, enfrente se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo, vea, ¿qué es lo que dijeron? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, ellos adoran a Dios, dice, por lo grande, hermano, por lo inmenso de su poder, y cómo somete, dice, a sus enemigos, y también juzga con justicia al mundo. Si usted sigue leyendo en el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el de dar el galardón a sus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y grandes, y los pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, también por su gran juicio, Dios, dice, tomó su gran poder para dar galardón a algunos, para dar castigo a otros y para juzgar, dice, la tierra. Hermano, entonces, Dios, hermano, nos muestra que su gran misericordia es tan grande su poder. Y también, hermano, otra razón de nuestra adoración a Dios es por su gran fidelidad. Por su gran fidelidad, como ya lo menciona el profeta Jeremías, dice, grande es su fidelidad, dice, grande es su fidelidad. Cada mañana, dice, es nueva también. Salmo 36:5, búsquelo ahí. Salmo 36:5, dice el capítulo 36 del libro de los Salmos, versículo 5. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Entonces, hermano, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios, hermano, es grande también, inmensa. Y otra razón, el por qué, hermano, alabamos a Dios es por su gran salvación, como lo muestra Salmo 21:5, Isaías 63:11, Hebreos 2:3. Pero vamos a buscar, ya que estamos ahí en el Salmo 21:5. Salmo 21:5 dice, Salmo 21:5, grande es tu gloria en tu salvación. Grande es tu gloria, es su gloria, perdón. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Hermano, grande es su gloria, dice Dios, es grande en la salvación. En la salvación, Dios es grande en misericordia, grande en poder, grande en fidelidad y grande, dice hermano, en salvación. Grande en salvación. Oh, hermano, por eso Isaías 63:11 dice que ahí muestra cómo Dios ha sido grande para con él. 65, Isaías 65, versículo 11. Isaías 65:11, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa por la fortuna y ministráis libación para el, a ver, estoy bien, 63, perdón, no es 65, estoy leyendo, Salmo, Isaías 63:11, ve lo que dice, Isaías 63:11, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Parece que no es el texto que quiero, hermano. Pero hablando de la gran salvación. De la gran salvación, creo que habla donde dice que es su manto, el profeta Isaías, no recuerdo exactamente el texto, pero donde dice me ha vestido de manto de salvación, hablando ahí, hermano, yo sé que está en el libro de Isaías 61, ¿será? El 61, sí, no es 63, es 61. Isaías 61, versículo 10 y 11, ahí habla de la grandeza de la salvación. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, hermano, la razón de la alabanza de Dios es por causa de su salvación. Es por causa de su salvación. Es por eso adoramos a Dios, por causa de su misericordia, por causa de su gran poder, por causa de su gran fidelidad y por causa de su gran salvación. Hermano, por eso la iglesia tiene ese propósito principal también, claro, la existencia principal, el segundo propósito principal de la existencia de la iglesia, hermano, es para alabar a Dios, glorificar a Dios. Ese es el gran deber de todo el pueblo redimido, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, en una sola voz, unísono, alabemos al que vive por los siglos de los siglos. Ese, hermano, parece que ese es el mero, la mera ocupación del pueblo de Dios cuando ya esté en la presencia de Dios, según lo que vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, ahí en el capítulo 5, versículo 9. Vamos a buscar. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. dice el versículo 8, voy a leer, dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copa de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora es interesante que observemos aquí, hermano, que estos seres que estaban delante del Cordero, como lo dice el versículo 8, dice que estos, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora, esos ancianos parece que eran humanos, hermanos, redimidos. Por lo que vemos aquí, vemos, hermanos, que ellos le atribuyen a Dios su salvación, cantan a Dios por la redención que Dios ha hecho mediante su sangre. Entonces, si estos fueron redimidos, tienen que ser humanos, ¿verdad? Los 24 ancianos que vemos ahí, ellos cantan, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces, los 24 ancianos. Capítulo 7, encontramos la multitud de redimidos en la presencia de Dios, hermano, que la ocupación del pueblo de Dios cuando esté en la presencia de Dios. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Ellos secundaron lo que los redimidos dijeron: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hermano, parece que en la mera ocupación del pueblo de Dios, hermano, cuando un día esté en la presencia de Dios, será solamente cantar, atribuir toda la honra, toda la gloria, todo el poder, lo que Él ha hecho por nosotros. Ese, hermano, es la razón entonces por qué Dios, hermano, redimió un pueblo. Ese es el trabajo que nunca terminará, de cantar, admirar, loar, bendecir, postrarse ante el gran Dios, soberano, poderoso, fiel y misericordioso. Es, hermano, el trabajo del pueblo de Dios. Un día nuestro trabajo de predicar la palabra casa por casa, calle por calle o ciudad por ciudad, hermano, un día no haremos ese trabajo, pero hay uno que no terminaremos, hermano, de hacerlo. Dice ahí, hermano, que los millones, hermano, las personas redimidas que llegarán a la presencia de Dios, como lo muestra el versículo, capítulo 7, versículo 9, cuando Juan vio, dice, miró una gran multitud, la cual nadie podía contar. Había ahí todas las naciones, también tribu y pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos, claro, vestidos con una ropa que habla de la justicia de Cristo y con palma en la mano, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces ellos están, hermano, bendiciendo a Dios por lo que Dios es, su gran salvación. La salvación, dice, le pertenece a Dios. Y obviamente que Dios compartió esa salvación a su pueblo redimido. Entonces, hermano, hay un gran deber, hermano, que haremos en la presencia de Dios, es siempre adorarle. Entonces, si ese es el mero propósito la cual haremos en el cielo, entonces, hermano, la iglesia tiene un deber. Ese es el deber, hermano. No es como las supuestas iglesias dicen, que el trabajo principal de la iglesia, dice, es predicar y salir, y ese es el mero trabajo. Hermano, ese sí es el trabajo, pero un día ese trabajo ya no lo haremos. Pero hay un trabajo, hermano, que siempre usted y yo haremos, que es adorar a Dios, admirar a Dios por su gran fidelidad, por su gran poder, por su gran salvación. Este es el trabajo que haremos en el cielo. Entonces, hermano, ese es el segundo. Primero, hermano, el mero fin de la existencia de la iglesia es para la propia gloria de Dios. Segundo, para que nosotros, hermano, admiremos a Dios, alabemos a Dios, loemos a Dios todo el tiempo, toda la eternidad. Entonces, por eso Cristo dijo a Mateo, ahí en Mateo 6, porque, ¿cómo dice? Mateo 6, 11, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si usted no quiere alabarle hoy, mucho menos lo querrá hacer allá. Por eso, toda alma redimida, hermano, es su gran deber adorar a Dios, postrarse delante de Él. Ese es el segundo propósito principal de la existencia de la iglesia: alabar, glorificar, magnificar, bendecir a Dios, el pueblo redimido de toda lengua, todo pueblo y toda nación, a una voz, con una voz unísona, alabarle, admirarlo por los siglos de los siglos, por su gran salvación para con nosotros. Por eso, hermano, nosotros tenemos que empezar a adorar a Dios, postrándonos, maravillándonos, atribuyendo a Dios toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Ahora, el tercer propósito de la iglesia, obviamente que el tercer propósito de la iglesia es, hermano, comunicar la verdad de Dios, es transmitir el mensaje de Dios. Ese es el tercer propósito. ¿Y cómo lo vemos, hermano, en la carta de Pedro? Esto lo veremos en otra ocasión. Pero Pedro dice que fuimos, hermano, dice Pedro que nosotros fuimos rescatados. ¿Cómo dice ahí en 2 Pedro 2, 9? Sabiendo que fuiste rescatado, dice Pedro. Pero hay una expresión que quiero mencionarle. Capítulo 2, versículo 10, dice, 1 Pedro 2, 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, dice el 9, hermano, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el tercer propósito, hermano, de la existencia de la iglesia, para que nosotros, hermanos, seamos testigos de Él, para que nosotros seamos iluminares, como dice Pablo a los filipenses, para que nosotros seamos la sal y la luz del mundo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es, hermano, el principal. No es el principal, pero sí es uno de los propósitos. Pero la número uno, hermano, dice, es la iglesia existe para la gloria de Dios. Segundo, la iglesia existe para que el pueblo adore a Dios. Tercero, la iglesia existe para que proclame, hermano, anuncie las virtudes de Dios. Y como cuarto propósito, podríamos decir, para que, hermano, nosotros vivamos como una familia, como hermanos, en fraternidad, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, sobrellevando las cargas unos a otros. Hermano, es el cuarto propósito. Pero, hermano, el primero es para la gloria de Dios, segundo para que el pueblo alabanza, para que el pueblo alabe a Dios, y tercero para que el pueblo anuncie sus virtudes. Ahora, muchas iglesias no entienden esto. Algunas iglesias quieren invertir. Ellos piensan que la mera razón de la existencia de la iglesia es para llevar a los perdidos el mensaje. Y después de que ya no esté la iglesia en el mundo, ¿qué va a hacer? Es como el matrimonio. Hay muchos que dicen que el matrimonio, el propósito del matrimonio es para tener hijos. No es cierto, no es el mero propósito del matrimonio. No, el mero propósito del matrimonio, Dios dice que es es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Hermano, es para que haya unión, haya comprensión, haya compañerismo, haya... Porque si fuera como muchos piensan que casarse es nada más para tener hijos, y cuando ya volaron los hijos, ¿cuál es el chiste de seguir casado? Ya no tiene razón. Hay muchos que piensan así. Hermano, está errado. No digo que no es uno de los propósitos, pero está invertido. Es decir, quieren poner en primer lugar lo que no es en primer lugar. Así como la existencia de la iglesia. Hay muchos que piensan que la iglesia está para predicar, y si no predica la iglesia, entonces no. Hermano, no estamos, claro, es uno de los propósitos, pero no es el principal. Así como el matrimonio no estamos solamente para procrear hijos, sino, hermano, dice la Biblia que Dios dio el matrimonio, no, es uno de los propósitos, pero no es el principal. Entonces, tenemos que encajar, poner en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Así es como, hermano, tenemos que entender. Un día el matrimonio ya no va a poder tener hijos, pero siempre es bueno estar casado. ¿Por qué? Porque el mero propósito del matrimonio, dice, es para, hermano, la convivencia. En otras palabras, el compañerismo, la comunión. Ese es el mero móvil del matrimonio, hermano, para ayuda idónea, dice, para apoyarnos unos a otros. Por eso, aunque estemos viejitos ahí con bordón, si es que Dios permite que lleguemos, siempre debemos estar juntos. Así la iglesia, hermano, va a pasar siglos. La iglesia todavía va a seguir con su mero propósito, que es, hermano, para la gloria de Dios. Esa es la razón. Ahora, usted va a encontrar personas que no lo ven así. Hay iglesias que piensan al revés, pero no, es un error, hermano. Ahora, no estamos desdeñando en ninguna manera anunciar la virtud de Dios, que es uno también de los propósitos, pero, por decirlo así, secundarios, no es el primario. Entonces, pero ¿es necesario? Claro, es necesario. Mientras estamos en vida, hermanos, somos luz, somos la sal, somos, como dice Pablo, iluminares en el mundo. Si Dios permite, vamos a tomar uno más y vamos a ver este tercer propósito. Vamos a orar, hermano, y damos gracias a Dios en esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre en esta casa. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos has dado de vivir, y sobre todo, Señor, de haber sido rescatado de la vana manera de vivir, como dice Pedro. Ayúdenos en esta mañana a entender el por qué tú diseñaste tu iglesia, estableciste una iglesia local, visible. Señor, sabemos que lo hiciste para tu propia gloria, y segundo, para que este pueblo reconociera, te alabara, bendijera, se maravillara de tu gran poder, de tu gran amor, de tu gran salvación. Señor, también sabemos que nos has puesto para que vayamos, anunciemos, prediquemos. Padre, para que vayamos y, Señor, testifiquemos de aquel gran Redentor, para que otros, Señor, conozcan tu gracia. Pero sabemos que este terminará, este trabajo, Señor, algún día, tarde que temprano, lo dejaremos de hacer. Pero el alabarte, el bendecirte, será todo los siglos por los siglos. Ayúdenos, Señor, a tener muy bien pendiente, a entender, Señor, cuál es nuestro trabajo como pueblo redimido. Señor, ayuda, Señor, a los tuyos en este medio de, en medio de la generación maligna y perversa. Ayúdenos, Señor, a conservarnos puro, santo, a conservarnos, Señor, en tu grey y, Señor, tener siempre el denuedo de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por mis hermanos, gracias por cada pueblo, gracias, Señor, por cada congregación y, Señor, y te agradecemos, como dice el profeta Isaías, por el manto de justicia que tú nos has dado mediante la sangre de tu cruz. Llévanos con bien en cada hogar, guárdanos, Señor. Te damos gracias por todo. Recibe la honra y la gloria y la alabanza, porque tú eres el único digno, el único que te pertenece, como dijo nuestro Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.